Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión relativa a las jornadas sobre la Administración de Justicia como Servicio al Ciudadano, que organiza la EGAP, la Escuela Galega de Administración Pública, y que colabora, obviamente, como todos ustedes saben, Caixa Galicia. Decirles, en primer lugar, que la mesa redonda de esta tarde va a versar sobre lo que pone el programa y vamos a seguir también el orden prefijado en el programa, de manera que no hay alteración alguna. Decirles también que las cuestiones a las que nos vamos a referir son algunas cuestiones interesantes en el orden penal, como es la investigación y la doble instancia. Antes de nada, he de presentarme. Me llamo Fernando Suárez, soy fiscal en la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de aquí de Galicia y he tenido el inmenso honor, como he dicho en varias ocasiones, de cumplir ahora 20 años de profesor asociado en la Facultad de Derecho de aquí de Coruña. Los ponentes van a intervenir, como he dicho, sobre estas cuestiones relativas al orden penal, que son la investigación y la doble instancia. Es de todos conocido que el ministro de Justicia ha dicho en algunas ocasiones, reiteradamente, que una de las estrellas del programa de este Gobierno durante estos años va a ser la organización de la oficina judicial y otra va a ser también la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Ley de enjuiciamiento criminal que cumple ya 126 años, con una salud envidiable, pero que necesita acompasarse con otros textos legales, sin ir más lejos, y por lo que a nosotros nos afecta, con el Código Penal o la Ley de Menores y su reglamento, por ejemplo. En materia de investigación, en materia de instrucción, parece que, al menos ab initio, los dos partidos mayoritarios en España están de acuerdo que el futuro de la instrucción sea competencia del fiscal. No es esta precisamente una cuestión pacífica. La instrucción, lo que es hoy la investigación preprocesal, tiene sus problemas, va generando diversas cuestiones a lo largo de la misma y, como todos ustedes saben, seguramente con una repercusión más mediática que real, no hace mucho, la Instrucción 1 de 2008 de la Fiscalía General del Estado advirtió a todos los fiscales no solamente que pueden y deben realizar las funciones de investigación que correspondan, sino que incluso cuando hay un procedimiento judicial en trámite, también los fiscales pueden requerir determinadas diligencias, eso sí, con la prevención de incorporarlas, sea cual sea el resultado, independientemente de lo que esté realizando el órgano instructor. Esas y muchas otras cuestiones pueden plantearlas luego en las preguntas y quizá algunas serán abordadas por los ponentes. Decirles también que en lo que se refiere a la doble instancia, pues es un tema de gran interés también, las nuevas competencias de los Tribunales Superiores de Justicia, qué va a ocurrir con los recursos, qué sucede, como hace poco publicó la prensa la condena por un organismo de la ONU al Estado español al arrastrar un aforado a un ciudadano que no tuvo la posibilidad de ser revisado su recurso. Estas y muchas otras cuestiones de interés son las que pueden ser abordadas hoy, sin perjuicio, como digo, de que luego, cuando termine la intervención de los ponentes, pregunten lo que estimen conveniente. En lo que se refiere a los temas a tratar, hoy nos van a acompañar los tres ponentes que ustedes ya conocen y vamos a intervenir en primer lugar, Pedro Crespo, que es teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Aparte de consideraciones puramente personales, en mi opinión, es uno de los fiscales más sólidos que existen hoy dentro de la carrera fiscal, en el sentido de que cuando uno lee sus cosas, pues verdaderamente entiende que tiene una cierta profundidad. Y decir también que si hay media docena o una docena de personas enteradas de lo que puede ser las previsiones futuras, aparte del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado, es muy probable que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado estén precisamente esa media docena de personas que tienen un conocimiento al respecto. De manera que es un ponente muy idóneo para tratar los temas que nos ocupan. Decirles que los tres ponentes de hoy tienen como nota común que los tres han sido letrados del Tribunal Constitucional, lo cual no es poco, porque al menos pueden interpretar, imagino yo, y entender las sentencias del Tribunal Constitucional, lo cual no es cosa fácil. Esta última, por ejemplo, que ha generado cierta inquietud en los juzgados de instrucción, al menos de Coruña, relativa al cómputo doble del ciudadano que está en prisión preventiva por un juzgado de instrucción y al mismo tiempo está condenado por un juzgado de lo penal y se le computan los dos. Bien, decía que los tres ponentes tienen en común precisamente eso, el que han sido letrados del Tribunal Constitucional independientemente de su profesión principal. Por lo que se refiere a Pedro Crespo, pues antes de ser fiscal, observo en su currículum que fue letrado ejerciente en el Colegio de Abogados de Madrid, letrado del Tribunal Constitucional, como he dicho, ha estado de profesor asociado de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, aparte de una serie de merecimientos y notas importantes de naturaleza y de consultor internacional. Voy a realizar la presentación ahora para luego no interrumpir más que el paso oportuno de los ponentes. Decir que Juan José López Ortega es el magistrado presidente de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid y, como corresponde a su cargo de juez, pues ha pasado por juzgados de instrucción, juzgados de primera instancia, presidente de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, magistrado de la Audiencia Nacional y, como he dicho antes, también letrado del Tribunal Constitucional. Es también profesor asociado, o ha sido profesor asociado del área de Derecho Penal de la Universidad de las Islas Baleares e igualmente de la Universidad Carlos III de Madrid, aparte de un extensísimo currículum en materia de publicaciones y demás. Y decir, finalmente, nuestra última ponente, la profesora Pérez Manzano, Mercedes Pérez Manzano, es la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Como corresponde a la función docente, el número de publicaciones en libros, reseñas, revistas es extraordinariamente largo y decir que también ha sido letrada del Tribunal Constitucional. De manera que los tres ponentes son, desde mi punto de vista, absolutamente idóneos para tratar los temas sobre los que antes me he referido. Y sin más dilaciones, yo voy a ceder la palabra en primer lugar a Pedro Crespo para que exponga lo que tenga por conveniente.
Muchas gracias, Fernando. Obviamente, en primer lugar, yo le quería dar las gracias a la Escuela General de Administración Pública por su invitación y por plantear algunas cuestiones que realmente me parece que, en la línea de lo que apuntaba hace un instante Fernando, van a estar, si no están ya, realmente de actualidad en este mundo tan peculiar nuestro, que es el mundo del derecho y sobre todo del derecho penal y del derecho procesal penal. Cuando me llamaron para participar en esta mesa redonda y me dijeron cuál era el tema, algunas cuestiones de orden penal, investigación y doble instancia, y además me dijeron quiénes eran las dos personas que iban a compartir la mesa conmigo, con las que, como ha dicho Fernando, yo he trabajado y, por tanto, los conozco y sé de su forma de trabajar y de su forma de entender el derecho, pues llegué inmediatamente a dos conclusiones. Bueno, a una llegué yo y a otra mi mujer. Yo llegué a la conclusión de que los dos sabían de esto más que yo y además lo saben explicar muy bien, con lo cual mi tema ya quedaba un poco reducido. Y mi mujer, que también es fiscal, me dijo, entonces vas a hablar de lo de siempre. Y efectivamente vengo a hablar de lo de siempre. Y precisamente lo preocupante es que sea lo de siempre, porque lo de siempre es lo siguiente. Desde 1978, año en que se aprobó la Constitución, hasta ahora están a punto de pasar 30 años. Y es ciertamente sorprendente que en esos 30 años el legislador español haya sido capaz de ir sucesivamente dictando leyes procesales en todos los órdenes, menos justamente en aquel orden en el que más directamente son susceptibles de vulneración las garantías más importantes y los derechos fundamentales más directamente vinculados a lo esencial de la democracia, que es justamente la protección de la vida, la libertad y los derechos básicos de la persona, que es el derecho procesal penal. La pregunta de siempre es qué ocurre para que precisamente el legislador no haya sido capaz de dictar una ley procesal penal de la democracia. Y lo de siempre es, en mi modesta opinión y después de haberle dado muchas vueltas durante muchos años a este tema, que en realidad el problema de que sigamos con un proceso penal que es como el gabán de pobre del buscón don Pablos que describía Quevedo, es decir, remendado y largo, se debe básicamente a que el debate sobre el sistema penal en España está enquistado. Y está enquistado porque está desenfocado. Y está desenfocado porque es un debate que se sustenta, en mi modesta opinión, insisto, sobre bases equivocadas y falsas. Que como consecuencia de ese enquistamiento han conducido a que cada invento procesal que se ha ido produciendo después de la entrada en vigor de la Constitución, en realidad ha supuesto, si no un retroceso, por lo menos no un avance. Y si ya a partir de los años 50 y 60 se había comenzado a desvirtuar el modelo de 1882, el modelo de Alonso Martínez, en que se hacía una proyección de futuro, avanzando entonces hasta donde se podía avanzar, pero con la expresa manifestación en la exposición de motivos de aquella ley de que había un ideal de la ciencia que se podía alcanzar y que era, o que se debería alcanzar en el futuro cuando hubiera condiciones para ello, que era el principio, el sistema acusatorio, pues realmente lo ocurrido es más bien lo contrario. Insisto, cada reforma procesal que se ha producido ha ido en dirección contraria o por lo menos no ha supuesto un avance, quizá con dos excepciones. Una de ellas, la ley del jurado de 1995, que tiene buenas intenciones pero malos resultados, porque hace justo lo contrario de lo que en mi opinión había que hacer, que es formalizar la fase de instrucción en lugar de aligerar y hacer desaparecer ese concepto de la instrucción judicial, que es herencia directa de del sistema no inquisitivo, sino inquisitorial. Y, por otra parte, la ley penal del menor, que efectivamente sí hace sus pinitos en el terreno acusatorio, pero respecto de la cual hay que hacer siempre una precisión. A mi juicio, no es casual que el único ámbito procesal penal en el que se ha introducido el principio acusatorio sea la ley penal del menor, porque los menores no suelen presidir consejos de administración ni ocupar cargos políticos. Creo que ese es un dato que hay que tener bien en cuenta para entender la razón de ser de esa diferencia de tratamiento. Porque en realidad el debate que yo decía que está de alguna manera falsificado lo está porque se apoya en dos supuestos axiomas que en mi opinión no son tales. El primero es el que vincula independencia judicial y garantías. La idea es la siguiente. Como la Constitución dice que los jueces son independientes, la única forma de garantizar suficientemente los derechos fundamentales de los ciudadanos en la fase de instrucción es precisamente que la instrucción la dirija el juez, porque es el órgano independiente que está en condiciones de asegurar, frente a posibles injerencias de terceros, el que la instrucción respeta los derechos fundamentales de todos y, sobre todo, que las decisiones que se toman acerca de qué se investiga, qué no se investiga y cómo se investiga son adoptadas precisamente por quien ocupa esa posición de independencia en el marco jurídico y político constitucional. Esa es la tesis, por ejemplo, de un reciente acuerdo de la Junta de Jueces de la Audiencia Nacional relacionado con la instrucción de la Fiscalía General del Estado que citaba Fernando, donde lo que la Fiscalía General hace es decir que el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que el fiscal puede aportar pruebas al procedimiento judicial una vez incoado y los jueces se echan las manos a la cabeza porque dicen que el procedimiento judicial una vez incoado solo lo pueden dirigir ellos, que son independientes. Y para quienes, o respecto de quienes no comparten esa tesis, entendiendo que tiene alguna trampa con argumentos como los que yo a continuación daré o parecidos, se formula una alternativa, que es decir, no importa quién dirija la instrucción, sino que lo que importa es cómo se instruye. Con lo cual llegamos a conclusiones bastante evidentes, muy relacionadas con un cómic que yo leía cuando era pequeño, que contaba la historia del visir que quería convertirse en califa en lugar del califa. Es decir, si regulamos la instrucción de manera que se protejan las garantías, ¿para qué vamos a poner al fiscal a dirigir la investigación si ya está el juez, con el coste que eso va a tener, si en definitiva lo que vamos a hacer es lo que han hecho los italianos, que es llamar fiscal a un señor que en realidad es un juez de instrucción? Bueno, yo en esta tarde y en este rato que me dejan hablar, lo que voy a tratar de hacer es explicar aquí que, en mi opinión personal, las dos afirmaciones son falsas. En primer lugar, respecto de lo que se refiere a la independencia judicial, cualquiera que lea la Constitución y vea la realidad se dará cuenta de que la independencia judicial no es una verdad revelada ni un carisma del alma del juez. Es decir, que el señor que un día aprueba las oposiciones y va a recoger su título en la entrega de despachos no pasa a ser independiente desde ese momento, lo cual quiere decir que desde ese instante no tiene opiniones, no tiene tendencias, no tiene posiciones políticas y no tiene preferencias respecto de quién vaya a ganar el partido de esta noche. No es así. La independencia judicial es un valor instrumental que la Constitución proclama como una necesidad subordinada a la imparcialidad del proceso. A la imparcialidad del proceso que resulta de una serie de controles y de garantías reforzados por el principio de independencia judicial, que a su vez es también resultado de esos controles y esas garantías. Porque si el juez fuera independiente de nacimiento, no haría falta que motivara las sentencias, ni harían falta los recursos, ni harían falta los motivos de abstención y recusación, ni harían falta toda otra serie de garantías, la contradicción, la oralidad, la publicidad, que precisamente tratan de lograr que el juez, además de ser independiente, lo parezca. Por tanto, el problema no es el de la proclamación formal de independencia, ni siquiera el de la credibilidad de esa proclamación, que es más afortunada que la de la imparcialidad del fiscal, que está en la misma Constitución pero en otro artículo, lo cual, por cierto, obedece, en mi opinión, a razones históricas de las que, si quieren, luego hablamos porque ahora no tengo tiempo. Pero el problema de fondo, el que afecta a la instrucción de los procesos, en los términos en que a mí me parece que hay que plantearla, que es en los términos no del poder de quien instruye, sino de las garantías de quien está sometido a la instrucción, el problema que se plantea es que el juez puede ser independiente y debe ser independiente, y sin duda debe ser independiente de lo que puede ser independiente, que es de las partes, de los terceros, de quienes no son parte y tratan de interferir desde fuera del procedimiento, pero no puede ser independiente de sí mismo. Y sin embargo, el sistema de instrucción penal del proceso penal español está todo montado sobre la idea de que el juez de instrucción es independiente de sí mismo porque es el juez de sí mismo. Es decir, la instrucción penal en el sistema español vigente es un sistema de autohomologación en que el control de legalidad lo lleva a cabo quien al mismo tiempo toma las decisiones de oportunidad. Y eso, evidentemente, no resiste el más mínimo análisis crítico y produce como mínimo tres efectos perniciosos. Primero, burocracia. ¿Por qué? Porque el juez de instrucción, entendido como mecanismo de autovalidación de sus propios actos, tiende a autovalidar todo, incluso lo que no sirve para nada, o mejor dicho, no debería servir. De manera que la instrucción judicial es básicamente una reiteración de cosas que ya se saben y ya se han hecho, y que simplemente se sacralizan delante del juez de instrucción para producir el segundo efecto, al que luego me referiré, que es el efecto que yo llamo de espejismo inquisitivo. Segundo problema que, justamente, a mi juicio, hipoteca la supuesta consagración de las garantías en la instrucción del proceso penal español, porque realmente la intervención de un juez calificado de independiente, que en realidad lo que hace es al mismo tiempo ser investigador y homologador de su propia investigación, lo que genera es un marco de credibilidad del resultado de la fase sumarial que va directamente a la fase de enjuiciamiento y que viene avalada por la credibilidad que aporta la independencia del juez. Es decir, con todas las cautelas con las que uno puede decir estas cosas en público, la presunción de culpabilidad. Y luego viene la tercera parte, que es consecuencia de lo anterior, que es la perversión o la inversión y a su vez perversión de los papeles. Porque si el juez instruye, es decir, dirige la investigación y el fiscal acusa, resulta que el imputado se tiene que defender de los dos. Y ahí entra una frase genial de una amiga mía, también letrada, no, pero esa no es letrada del Tribunal Constitucional, profesora universitaria, que ha escrito una tesis doctoral que se llama Imparcialidad del juez y medios de comunicación, léanla, Isabel Valdecabres, que empieza su obra con la siguiente frase: quien tiene por juez a un acusador necesita a Dios como abogado. Ese es el problema. En la medida en que el juez se coloca en la posición procesal de preparador de la acusación, si el fiscal se pone a su lado, el acusado tiene que enfrentarse al mismo tiempo a dos fuerzas de la naturaleza que le vienen en contra, y si el fiscal se pone en contra del juez, entonces, seamos claros, el procedimiento puede durar décadas. Inversión o perversión de papeles, por tanto, entre juez y fiscal, de manera que la realidad final es que el fiscal acaba siendo juez del juez, porque la función del fiscal es comprobar que lo que el juez de instrucción hace es conforme a la legalidad y, si le parece que no lo es, recurrir. Pero claro, recurrir es siempre llegar tarde, porque en el caso de que efectivamente lo que el juez hace sea contrario a la legalidad, lo vamos a descubrir cuando la resolución sea revocada en apelación o en casación o en el Tribunal Constitucional. Y además de todo eso, se constituye lo que yo denomino el triángulo fatídico, resultado de esa misma burocracia, que consiste en que al final, salvo en los casos estelares, en aquellos en que realmente se ventilan cuestiones que requieren la atención específica del juez, un altísimo porcentaje de los procesos penales en España se tramitan de la siguiente manera. El juez da traslado al fiscal, el fiscal pide al juez que practique determinadas diligencias, el juez ordena que practiquen las diligencias los funcionarios de su juzgado o los de la policía judicial, los funcionarios del juzgado o de la policía judicial llevan a cabo las diligencias, el juez las devuelve al fiscal, el fiscal se da cuenta de que aquello que han hecho no se parece nada a lo que él pedía y vuelve a empezar otra vez el círculo. Por eso la instrucción dura tanto y por eso al final generalmente no suele producir los efectos que se esperaban, que es los de preparar simplemente una acusación donde haya algo de lo que acusar a alguien. Pero esa situación de inversión o de travestismo de los papeles del juez y del fiscal me lleva precisamente a desmentir el segundo axioma, el de quienes en una posición intermedia dicen: hombre, a lo mejor es verdad eso de que habría que recolocar al juez y al fiscal en la instrucción, pero también es verdad que en definitiva lo que importa no es quién dirige la investigación oficial, sino cómo se instruye. No, perdón, es que el qué sí condiciona el quién, porque para que el proceso penal sea un proceso de garantías es absolutamente imprescindible que el juez sea juez y haga de juez, es decir, sea, como decía el torero en dos palabras, equidistante. Esto es, sea capaz de, por una parte, tomar decisiones oídas las pretensiones de quienes sí tienen una posición de parte y, por otra parte, tomar esas decisiones ejerciendo esa cualidad específica que la Constitución proclama, que es precisamente la independencia. Ahí sí que el juez es, puede y debe ser independiente, porque es independiente de las posiciones de las partes, no se ve obligado a la esquizofrenia imposible de ser independiente de sí mismo. Ese juez que decide, además decide en tiempo real. No hace falta un recurso de 8 meses o llegar al Tribunal Constitucional para decir que una determinada diligencia de investigación propuesta por una de las partes es ilegal. Está el juez diciéndole a la parte que la ha propuesto, que trata de llevarla a cabo, que es ilegal. En tiempo hábil para corregir aquello antes de que el día que se obtenga una resolución anulatoria se haya perdido toda la prueba y, por tanto, se haya perdido todo el proceso. Y recolocado el juez, recolocamos al fiscal en la posición que le toca, que es la posición de parte, tratado como tal parte, con arreglo al principio de igualdad de armas, no como amicus curiae, no como juez del juez, sino en posición de parte, teniendo que ganar el juicio y no llevándolo ganado de calle el día que llega ante el tribunal con una acusación que ha preparado un juez independiente, igual que los que están formando el tribunal. Por tanto, la imparcialidad resulta del sistema, de un sistema que ya hace 130 años don Manuel Alonso Martínez explicó cómo tenía que funcionar, del equilibrio acusatorio. Si además de eso tenemos la Constitución española, tenemos algo más ganado, porque es que además la Constitución española establece que junto a ese marco de imparcialidad que deriva de la independencia judicial, independencia que solo es posible cuando el juez hace de juez y no cuando hace de otras cosas, es que además la Constitución española, en el artículo 124, exige que el fiscal sea imparcial. Insisto, no es imprescindible para que el sistema sea imparcial que el fiscal sea imparcial, porque la imparcialidad del sistema proviene precisamente de la equidistancia del juez. El fiscal puede ser malo o malísimo, perfectamente parcial y perfectamente condicionado, y eso no supone, sino que al contrario, facilita o incluso puede dar lugar a una mayor distancia del juez y a su capacidad para frenar esas tendencias perversas del Ministerio Público hacia una política criminal que pueda ser tendenciosa. No importa. Pero es que, insisto, en la Constitución española hay una garantía añadida al sistema acusatorio, que es precisamente la exigencia de imparcialidad del fiscal. Y podemos decir, hombre, es que el fiscal, como el fiscal general lo nombra el gobierno, pues no es. Insisto en que es una cuestión secundaria, pero aun siendo una cuestión secundaria, existen mecanismos, y existen mecanismos que se pueden mejorar y se pueden reforzar, externos e internos. El control de la imparcialidad del fiscal externamente se produce en el marco del propio proceso, precisamente en la medida en que seamos capaces de asegurar la equidistancia del juez. Se produce porque tenemos unas instituciones desconocidas en otros derechos, como son la acusación popular y la acusación particular, que precisamente permiten el funcionamiento de un contrapeso frente a posibles desviaciones en la política acusatoria o no acusatoria del Ministerio Público, y junto a esos controles procesales internos tenemos vías extraprocesales y menudas vías, como los medios de comunicación, como el control parlamentario, etcétera, etcétera, que realmente dificultan hoy en día el que el Ministerio Fiscal pueda hacer cosas demasiado esotéricas, con independencia de que piensen ustedes que cuando a una institución como el fiscal se le acusa de parcialidad, o a los jueces, que también se les acusa de vez en cuando, no hay más que leer los periódicos, muchas veces pensamos efectivamente en lo poco equilibrados, en lo poco independientes, en lo poco parciales que son o somos jueces y fiscales como consecuencia de esas críticas y esas acusaciones que lanzan ¿quiénes? Periodistas y políticos caracterizados precisamente por su independencia en la crítica. ¿Quién da los certificados de imparcialidad y de independencia? Bien, pues junto a esos factores externos de control, también hay elementos internos que no puedo desarrollar aquí porque no quiero gastar más tiempo de mis compañeros, que van pues desde la propia unidad de actuación del Ministerio Fiscal, que es una exigencia constitucional y que aporta previsibilidad en la actuación y, por tanto, cierta vinculación en la medida en que, establecidos unos criterios con carácter previo, desviarse de esos criterios obliga, por lo menos, a dar una explicación que tiene un coste, ¿eh? Y yo trabajo en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y sé el coste que tiene, por tanto, ¿eh? La especialización, la estratificación territorial, que supone que dentro de la unidad del Ministerio Fiscal haya responsables, que no sea solo y siempre el fiscal general del Estado quien explique todas las cosas, sino que las decisiones se puedan y se deban, además, tomar en otros niveles y, por tanto, las responsabilidades sean exigibles en esos otros niveles, aparte de mecanismos estatutarios que, bueno, están ahí, pues como la posibilidad de contestar las instrucciones mediante exposiciones razonadas y generando una reacción que incluye la reunión del mecanismo un poco complicado, la reunión de la Junta de Fiscales, la elevación al superior jerárquico para la reconsideración de la instrucción, etcétera. Lo que un autor procesalista famoso llama la imparcialidad colectivamente reflexionada. Y aquí les dejo, y ya voy a terminar, otra pregunta para que la piensen. ¿Qué es más fácil? ¿Presionar a un juez de instrucción que es uno, está solo y tiene que decidir? ¿O presionar a una institución de 2.200 personas que actúa conforme al principio de unidad de actuación y cuyas responsabilidades políticas son o pueden o deben ser asumidas por el jefe, mientras que están los que están por debajo pueden hacer un trabajo técnico? ¿Tendrá algo que ver el que sea quizá más fácil apoyar o presionar a los primeros que a la institución a la que me he referido en segundo lugar, el hecho de que el debate sobre la investigación oficial y sobre la colocación del juez y el fiscal en la investigación oficial esté enquistado desde hace 30 años? Yo creo que es algo que merece una reflexión y que a veces nos olvidamos en la complicación del razonamiento jurídico de hacer esa reflexión sobre las bases esenciales, sobre los principios originarios, que es sobre lo que yo he tratado de hablar aquí esta tarde. Dejo, por tanto, simplemente las preguntas y les agradezco su atención, que sé que a estas horas es realmente difícil de prestar. Muchas gracias.
Muchas gracias a Pedro Crespo y tiene la palabra Juan José López Ortega.
Bien, muchísimas gracias. Quiero en primer lugar agradecer al profesor Ors y a los organizadores el poder compartir con ustedes estas ideas, estas reflexiones sobre la investigación penal. Quiero plantear algunas cuestiones que se me ocurren en torno a la investigación penal y en torno a su futura reforma. Y para ello quiero comenzar refiriéndome a la imputación y al derecho de defensa, y en concreto a un aspecto especialmente, a un problema particular, especialmente importante a mi modo de ver, que es la prohibición de las inquisiciones generales. Como ustedes saben, desde el año 1998, el Tribunal Constitucional recuerda que convertir una investigación penal en una inquisición general ad personam, lo estableció a propósito del caso de un personaje bien conocido, Juan Guerra, que ese tipo de inquisiciones, que ese tipo de investigaciones abiertas en exceso vulneran el derecho a un proceso con todas las garantías y, en concreto, el derecho a la defensa. Como bien sabemos, la imputación consiste en la atribución de la sospecha razonable de la comisión de un hecho delictivo a una persona determinada. Y desde ese momento se inicia para el imputado, surge el derecho de defensa. Y por esta razón la imputación debe de cubrir dos aspectos esenciales, tal y como establece el artículo 779.1, regla cuarta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La determinación precisa del hecho punible y la identificación de la persona y la identificación de la persona a la que se imputan estos hechos. Sin embargo, con frecuencia sucede en los procesos complejos que la investigación que se inicia contra una persona para investigar un hecho se superpone con la investigación de otro hecho que nada tiene que ver y así sucesivamente. La garantía que en estos casos entra en juego es que nadie puede ser acusado si previamente no ha sido imputado. Pero en estos casos problemáticos, el imputado sabe que ha sido imputado, conoce perfectamente su posición, aunque realmente puede llegar a ignorar durante el desarrollo de la investigación por qué hecho concreto está siendo investigado. Pues bien, para evitar las inquisiciones generales, el artículo 28 de la Ley del Jurado del año 1995 contiene una regulación, a mi modo de ver, más precisa que debería de servir como modelo para abordar una futura regulación de la investigación penal. En este precepto, como ustedes saben, se obliga al juez de instrucción a informar de nuevo al imputado del contenido objetivo de la imputación si de las diligencias practicadas resultan indicios racionales de la comisión de un delito distinto al que es objeto del procedimiento. Y, en mi opinión, de esta forma queda suficientemente salvaguardado el derecho de defensa, pues en todo momento el imputado conoce el alcance objetivo de la investigación. Otras cuestiones sobre las que cabría reflexionar a propósito del desenvolvimiento del derecho de defensa durante la investigación penal y que solo apunto, se referirían por una parte a la declaración del imputado, que como ustedes saben en el proceso penal cumple una función ambivalente como medio de investigación y como medio de defensa, pero que en nuestra regulación, desde mi punto de vista, presenta un marcado carácter inquisitivo, por cuanto es predominante su función investigadora, en detrimento de su consideración como derecho de defensa. Y desde otro punto de vista también cabría reflexionar sobre la eficacia que en la última década se ha reconocido al derecho al silencio, permitiendo que se valore en contra del reo. En concreto, nuestro Tribunal Constitucional a partir del año 2000. Tal posibilidad, que por otro lado ha sido sancionada incluso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la década de los 90, es conocida en el derecho comparado, en el Reino Unido y en Alemania. Pero existen modelos procesales como el alemán en los que se contempla la valoración del silencio del inculpado de una forma más modulada que como se hace en el derecho español, distinguiendo según que el acusado se niegue radicalmente a declarar, en cuyo caso su silencio no podrá extraerse ninguna consecuencia desfavorable de su silencio, de aquel otro supuesto en el que, sometido voluntariamente al interrogatorio, deja de contestar algunas preguntas o da respuestas evasivas, en cuyo caso ese comportamiento al que voluntariamente se ha sometido sí puede ser objeto de valoración por parte del tribunal. Me he referido, al hablar de la imputación, a la Ley del Jurado. Y no por casualidad, porque como ustedes bien saben, nuestro modelo procesal combina diversos modelos de investigación preliminar que responden a principios radicalmente diferentes. Procedimientos ordinarios como el procedimiento común por delitos y el abreviado, en los que predomina el principio de investigación de oficio y la investigación descansa, se pone en manos del juez de instrucción. Por el contrario, en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, el protagonista de las investigaciones también se encuentran a cargo del juez de instrucción, pero rige el principio de aportación de parte, de tal manera que solo excepcionalmente, para las diligencias urgentes o para completar la actividad investigadora de las partes, se habilita al juez de instrucción para practicar investigación, para ordenar la realización de investigaciones. Y por último, como ustedes conocen, el proceso de la Ley de Responsabilidad del Menor, en el que se deja a cargo la investigación a cargo del Ministerio Fiscal. Y al juez de menores solo una función habilitadora de las decisiones restrictivas de derechos. Lo que unifica, a mi modo de ver, todos estos modelos de investigación preliminar son, sin embargo, las amplias facultades que se reconocen a la policía que se ha convertido en nuestro sistema y en ausencia de una auténtica regulación legislativa en un verdadero poder de investigación autónomo. Por ello, en mi opinión, es un falso debate, un debate desenfocado el discutir si la dirección de las investigaciones debe encomendarse al juez de instrucción o al Ministerio Fiscal, cuando lo cierto es que quien la desarrolla autónomamente es la Policía de Seguridad. Y por ello, en mi opinión, una futura reforma legislativa debería de abordar la reflexión sobre la definición del modelo de investigación, a qué órgano director, juez de instrucción o Ministerio Fiscal se encomienda y bajo cuya dependencia debe de actuar la Policía de Seguridad, al tiempo de delimitar y definir el alcance de las funciones investigadoras de la Policía de Seguridad en el desarrollo incluso de funciones preventivas. En relación con el modelo de investigación, existirían otras cuestiones que también deberían tratarse y que se referirían fundamentalmente a la evitación del proceso, incluso a la posibilidad de reconocer la renuncia al ejercicio de la acción penal aplicando criterios de oportunidad. Pero aquí querría, para no extenderme demasiado, entrar en plantear otra cuestión. Me refiero a las nuevas formas de injerencia y también a las nuevas formas de protección de la intimidad que se han producido en los últimos años. Como ustedes saben, primero la sentencia del Tribunal Constitucional 25 del año 2005 y después la sentencia 26 del año 2007 constituyen dos buenos ejemplos de un fenómeno al que me refería anteriormente, la atribución a la policía de un auténtico poder autónomo de investigación. Se trata de diligencias, incorporación de análisis clínicos a las diligencias policiales o incluso ordenación por la policía judicial de motu propio de la realización de este tipo de análisis. Poder investigador que, por otra parte, ha sido sancionado por el propio Tribunal Constitucional en una bien conocida e importante sentencia del año 2002, la sentencia 70-2002, al propósito de la intervención de la carta de un sospechoso en el curso de un caché. Bien, en todos estos casos se trata de la incorporación a la investigación preliminar, como les decía, del uso de informaciones, en el caso de las sentencias del año 2005 y del año 2006, de análisis practicados con una finalidad curativa, que la policía no puede efectuar autónomamente, sino que debe de acordar la autoridad judicial realizando un juicio de proporcionalidad que es inherente a la tutela de la intimidad. Lo que me interesa llamar la atención en relación con estos casos es que esta doctrina viene a suponer trasplantar al proceso penal la tutela de la autodeterminación informativa, de lo que ya existían precedentes en la jurisprudencia constitucional desde el año 90. Recuerdo un pasaje de la sentencia del Tribunal Constitucional en el que se abordaba el problema de la constitucionalidad de la obligación de someterse a la prueba de alcoholemia. Es evidente que de la aplicación de esta doctrina deben extraerse consecuencias importantes en relación con investigaciones que hasta ahora nos han pasado inadvertidas desde la perspectiva de la intimidad y que se acuerdan sin hacer ningún juicio de proporcionalidad. Pensemos tan solo en el sometimiento a observación psiquiátrica o en la realización de informes psicosociales. Pero lo que me interesa llamar la atención es sobre el efecto que la implantación de la noción de autodeterminación informativa, de la dimensión informativa de la intimidad, supone para el proceso penal. Si la intimidad en su dimensión informativa supone reconocer al sujeto un poder de control sobre las informaciones que le afectan, me pregunto qué operatividad puede tener el contenido de un derecho fundamental como el que les acabo de expresar en el proceso penal, en un modelo de proceso en el que las investigaciones que en él se desarrollan tienen por finalidad precisamente obtener la máxima información posible sobre el hecho que se investiga y sobre su responsable. Pues bien, en mi opinión, la operatividad de la incorporación de la noción de autodeterminación informativa al proceso penal tiene que ver fundamentalmente estableciendo, imponiendo un límite, una barrera eficaz a la obtención subrepticia de información en el proceso penal. Recuerdo, a propósito de ello, la preocupación que expresa el Tribunal Constitucional en una sentencia, creo recordar, del año 2003, en el que se examinaba el problema de la constitucionalidad del registro de la celda de un recluso que se desarrolló subrepticiamente, que se desarrolló clandestinamente. Y el Tribunal Constitucional llama la atención sobre la mayor aflicción que para la eficacia del derecho representa que la injerencia, en este caso en un ámbito de intimidad, se produzca a espaldas de la persona que es objeto de la investigación. Por ello, precisamente, esta noción amplia, este contenido amplio del derecho a la intimidad, esta dimensión informativa de la intimidad, está llamada a operar en relación con determinadas prácticas investigadoras, imponiendo, a mi modo de ver, límites eficaces a las investigaciones encubiertas, a la creación de ficheros policiales para el tratamiento de datos automatizados con fines de investigación penal y a las actividades de vigilancia que se realizan utilizando medios técnicos altamente sofisticados, como por ejemplo la vigilancia audiovisual. Sin olvidar, por supuesto, la obtención subrepticia de muestras biológicas con fines de investigación realizando análisis comparativos de ADN. Sin embargo, y esta es mi reflexión, ni las investigaciones encubiertas gozan en nuestro ordenamiento de una regulación satisfactoria, ni la creación de ficheros para el tratamiento automatizado de datos es una realidad en nuestro ordenamiento, salvo la última regulación contenida en la Ley Orgánica 10 del 2007 en relación con la constitución de bases de datos de ADN, ni la vigilancia ni la videovigilancia con fines de investigación penal constituye un motivo de preocupación para nuestra jurisprudencia, que tradicionalmente niega que en tales supuestos captación de imágenes en lugares públicos se vea afectada la intimidad, ni, como ustedes saben, constituye una preocupación desde la perspectiva de la protección de este derecho, la obtención subrepticia, la obtención clandestina de muestras biológicas que pueden utilizarse indiscriminadamente con fines investigadores. Y en relación con la tutela de la intimidad, querría simplemente llamar la atención sobre otra cuestión que, a mi modo de ver, es importante y que dejo simplemente apuntada. En el proceso penal interesa no solamente la tutela, la protección de la intimidad del sujeto, que es objeto de investigación, sino también, y de forma muy especial, de otras personas, de los terceros al procedimiento, víctimas o incluso de personas ajenas al hecho. Y precisamente desde la perspectiva de la intimidad me interesa llamar la atención sobre la necesidad de articular mecanismos efectivos de protección frente a una publicidad excesiva. Es, a mi modo de ver, evidente que la presión informativa sobre los procesos judiciales en el momento actual se ha desplazado del juicio oral, que muchas veces pasa desapercibido en los medios de comunicación, a la investigación preliminar, al momento de la detención e incluso al momento de la constitución en prisión, que incluso llega a ser televisado y casi me atrevería a decir retransmitido en directo. El modelo de publicidad procesal de este modo ha cambiado radicalmente y de este modo puede decirse, es mi opinión al menos, que las funciones preventivas que se asignan al proceso penal en el momento del enjuiciamiento también se han anticipado para descansar en el momento anterior, en el momento de la investigación, y el paradigma de ello precisamente es la importancia que se concede a la aplicación de la prisión provisional. Bien, esto, a mi modo de ver, debe de llevarnos a reflexionar sobre el modelo, el régimen normativo de la publicidad procesal, que, como ustedes saben, se articula muy resumidamente en torno a las siguientes ideas. Se reconoce al periodista la condición de intermediario natural entre la noticia judicial y el público, por el Tribunal Constitucional a partir del año 1982, y dada la relevancia pública de las informaciones judiciales que son transmitidas por los periodistas, se establece un acceso privilegiado a la fuente informativa, prohibiendo únicamente la obtención mediante la realización de revelaciones indebidas. Y si acaso, este régimen puede completarse estableciendo un mecanismo de protección vinculado a la eficacia de la presunción de inocencia, lo que el Tribunal Constitucional en alguna ocasión aislada ha llegado a llamar dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, que solo operaría frente a las autoridades públicas a las que se impediría realizar una declaración formal anticipada de culpabilidad. Quedan importantes cuestiones por dilucidar, muy especialmente la tutela de los particulares, imputados o terceros, frente a la actuación de los medios informativos. Y, por último, muy brevemente, me querría referir al régimen procesal de las investigaciones penales. Querría haberlo hecho tanto desde una perspectiva negativa referida a la prueba ilícita como desde una perspectiva positiva referida a la eficacia probatoria que se reconoce en nuestro sistema a determinados medios de investigación. Pero me voy a centrar exclusivamente en hacer una última reflexión sobre el régimen de la prueba ilícita, que como ustedes compartirán conmigo, constituye una de las aportaciones más importantes del régimen constitucional al proceso penal. Incorporado esta prohibición de inutilizabilidad de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sancionada en su precedente inmediato la sentencia 114 del 84. Pero han transcurrido casi 35 años desde que el Tribunal Constitucional consagró la existencia de esta garantía objetiva vinculada a la protección de los derechos fundamentales. Y, en mi opinión, es un buen momento para hacer un cierto balance. En primer lugar, querría destacar que en nuestro sistema su operatividad hasta el momento se ha centrado básicamente en el momento de la valoración de la prueba, desenvolviéndose como una regla, como una prohibición de valoración, una vez que, en un primer momento, en la sentencia 9 del 89, del 84, perdón, el Tribunal Constitucional excluyó la eficacia de esta garantía como regla de exclusión. No obstante, también es verdad, las reformas realizadas en las últimas décadas en el procedimiento abreviado y en la ley del jurado han abierto la posibilidad de que los jueces realicen un pronunciamiento anticipado al que, sin embargo, han sido remisos. Y generalmente son remisos a hacerlo, en mi opinión, entre otras razones, porque el modelo procesal, el modelo normativo, les ofrece pocas posibilidades, ya que no permite, o si lo permite muy escasamente, realizar prueba sobre la validez de la prueba. En cualquier caso, lo que sí querría destacar es constatar el hecho de que, en la mayoría de los casos, el control que se ha realizado en sede constitucional en la aplicación de esta garantía se ha referido a la constatación de la existencia o no de una motivación suficiente en la resolución habilitante. Es decir, ha descansado fundamentalmente en la evaluación de si se ha cumplido o no efectivamente el principio de jurisdiccionalidad, en lugar de centrarse, como a mi modo de ver habría sido más fructífero, en el examen de si la injerencia en el caso concreto resultaba o no proporcionada. Y a este respecto es paradigmática la sentencia 200, el examen de constitucionalidad que hace la sentencia 207 del año 96 en relación con, las intervenciones corporales. Una última cuestión me obligaría a hacer referencia, y con ello termino, a esa doctrina que se ha impuesto en la última década, modulando el alcance reflejo de esta garantía mediante la conocida doctrina de la conexión de antijuridicidad y de la que son aplicación la incorporación de determinadas excepciones en nuestro sistema jurídico, convalidando incluso en determinados supuestos la misma eficacia de la prueba originariamente ilícita, como sucedió en el caso del registro practicado irregularmente en la sentencia 22 del año 2003. Y en el interés y la intención de cumplir al máximo con el tiempo que se me ha concedido, pues doy por terminada mi intervención.
Muchas gracias a Juan José López Ortega. Y tiene la palabra Mercedes Pérez Manzano.
Muchas gracias. También yo quería iniciar mi intervención agradeciendo al director de las jornadas, Carlos Suárez Mira, y al coordinador de las mismas, Enrique Orts, la invitación para participar en ellas. Como ha dicho el moderador de la mesa, mi intervención se va a centrar en el derecho a la doble instancia en materia penal. Es una de esas cuestiones también no resueltas, o que puede parecer no resueltas, desde luego, en la legislación y también en la jurisprudencia constitucional. No sé si ustedes saben que, aunque lo ha recordado también el moderador, que en el año 2000 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a España en un caso que se hizo famoso, que es el caso Gómez Vázquez. En ese caso se trataba de un sujeto que había sido condenado penalmente y había recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. El recurso de casación fue inadmitido, pero por las razones de fondo, razones de forma, fue inadmitido el recurso, pero se valoró en esa inadmisión, en ese auto de inadmisión, se valoraron los motivos del recurso planteados. Cuando este señor plantea la queja ante el Comité de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró que en esa revisión, en ese auto del Tribunal Supremo, no había dado satisfacción a un derecho que está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.5, que es el derecho a someter a revisión ante un tribunal superior la declaración de culpabilidad y la pena. A partir de ese momento, o esa decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, levantó un cierto revuelo entre los juristas, en sentido amplio, entre la judicatura y los juristas, porque suponía una cierta desautorización del modelo de recurso de casación, del modelo de recursos existente en nuestra legislación procesal, al decir que no se ajustaba a las exigencias y a las garantías requeridas por ese derecho de ese pacto que había sido firmado por España, y porque suponía también una cierta desautorización de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que desde sus primeras resoluciones, yo recuerdo una del año 82, había dicho que el recurso de casación era un recurso suficiente, un recurso idóneo para satisfacer esas garantías o esa garantía que consiste en que un tribunal superior revise esa declaración de culpabilidad y la pena impuesta por el tribunal de primera instancia. Esa decisión o ese dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o con ese dictamen, Gómez Vázquez acudió ante el Tribunal Supremo instando la nulidad de la sentencia condenatoria la sentencia que le había condenado del año 93 y la decisión del propio Tribunal Supremo de aquel entonces. El Tribunal Supremo dictó un auto en el año 2001 inadmitiendo ese recurso de casación, no sin antes haber transmitido una nota de prensa una decisión interna de que iba a valorar la decisión del dictamen en el caso Gómez Vázquez. Ese auto del año 2001 del Tribunal Supremo, que fue de inadmisión y por lo tanto que no satisfizo la pretensión de nulidad de la condena del señor Gómez Vázquez, fue recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional. Y ese recurso de amparo se resolvió en el año 2006, en una sentencia, la sentencia 116/2006, que volvió a declarar que la revisión realizada por el Tribunal Supremo en ese nuevo auto del año 2001 era una revisión que, en su comprensión del derecho a la doble instancia, satisfacía las garantías de ese derecho a la doble instancia, cerrando así, con esa decisión del año 2006, un ciclo, digamos, de una cierta incertidumbre que se había iniciado en ese año en 2000. ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional hiciera esto? ¿Esto significa que el Tribunal Constitucional está avalando, está decidiendo no enmendar, está manteniéndose en una decisión equivocada? ¿Hay algún fundamento de esa decisión? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón o cuál es el fundamento de esa decisión del Tribunal Constitucional? Ese dictamen que les comentaba en el caso Gómez Vázquez fue seguido de otra serie de dictámenes que también condenaron a España en distintos asuntos. En todos ellos, condenas penales, recursos de casación ante el Tribunal Supremo. Y, sin embargo, la tendencia comenzó a variar a partir del año 2005, de manera que hay una serie de dictámenes posteriores en los cuales se comienza a negar que el Estado español, en situaciones, digamos, similares, hubiera vulnerado el artículo 14.5 del pacto en determinados casos en los cuales se había procedido a la revisión de la condena a través del recurso de casación. ¿Por qué ese cambio del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a partir de 2005? ¿Tiene eso algo que ver con lo que hace el Tribunal Constitucional en el año 2006? Bien, el Tribunal Constitucional, como les decía, desde el año 82 se había pronunciado en el sentido de que, a través del recurso de casación, era posible llevar a cabo una revisión como la requerida por el artículo 14.5 del pacto. Y había incorporado como garantía, como una más de las garantías del proceso penal del artículo 24 de la Constitución, esa garantía de doble instancia, de revisión de la declaración de culpabilidad y de la pena ante un tribunal superior. Y lo había dicho, había hecho esa declaración de que el recurso de casación servía de una forma relativamente prudente. El Tribunal Constitucional lo que dijo siempre era que con una interpretación, digamos, amplia de las posibilidades del recurso de casación, era posible satisfacer las exigencias del pacto. Esa interpretación amplia, digamos, sería la primera condición exigida para que el recurso de casación sirviera como garantía del ciudadano condenado para someter a revisión la declaración de culpabilidad. Pero una segunda condición es, digamos, comprender, tener una comprensión restrictiva del propio derecho fundamental a la doble instancia penal. Todo eso que aparecía hasta el año 2000 en distintas resoluciones, mencionado de alguna manera y que dio lugar a distintos pronunciamientos, después del año 2000, después de ese dictamen en el caso Gómez Vázquez, fue de nuevo expuesto en una resolución que acaba de citar mi compañero ponente, Juanjo López Ortega, la 70/2002, que además de ocuparse del asunto de si era o no una prueba ilícita, la prueba obtenida en aquel momento, se ocupó de si el recurso de casación había supuesto una revisión de la declaración de culpabilidad suficiente a los efectos de este derecho a la doble instancia. Y es que, en aquel caso, cuando se plantea ante el Tribunal Constitucional el recurso de amparo, el recurrente alegó llevó, entregamos los papeles de la demanda, el dictamen que recientemente había condenado a España, el dictamen del caso Gómez Vázquez. El Tribunal Constitucional se pronunció en ese momento sobre el asunto, digamos indirectamente sobre el asunto Gómez Vázquez, pero en relación con otro caso diferente. Y en aquel momento el Tribunal Constitucional volvió a reiterar que entendía que el recurso de casación podía ser un tipo de recurso, o era uno de los tipos de recurso que podían satisfacer ese derecho siempre y cuando se produjeran dos condiciones. Uno, que se interpretara de manera amplia y dos, que no se interpretara el derecho a la doble instancia como el derecho a repetir íntegramente el juicio, el derecho a sustanciar una nueva instancia, digamos, con idéntico objeto procesal que el que se había sustanciado o idéntico juicio que el que se habría sustanciado en la primera instancia. Dijo, además, que ese derecho a la doble instancia se satisfacía, digamos, con una revisión de la corrección del juicio ya realizado en primera instancia, con una revisión de las reglas conforme a las cuales se había procedido a efectuar esa declaración de culpabilidad y conforme a las cuales se había impuesto esa pena en primera instancia. Esa declaración, que es la que se repite luego ya en el año 2006, en la sentencia 116-2006, es una declaración, yo creo que correcta, pero que requiere alguna explicación. ¿Por qué es suficiente con una instancia que no sea idéntica a la primera? ¿Por qué es suficiente con revisar la corrección del juicio? ¿Por qué es suficiente con revisar las reglas conforme a las cuales el procedimiento, en un sentido amplio, no el proceso en sentido estricto, las reglas que rigen todo el procedimiento a través del cual se ha concluido en una declaración de culpabilidad? La respuesta a esa pregunta, a mi modo de ver, solo es posible efectuarla a partir de una reflexión sobre cuál es el fundamento del derecho a la doble instancia, de qué manera puede garantizar al ciudadano que ha sido condenado, qué es lo que puede conseguirse, qué es lo que se puede alcanzar, cuál es el objetivo de ese derecho a la doble instancia. Para hacer esa reflexión, yo parto de la idea de que los procesalistas o en general todos los estudiosos de este tema suelen entender que hay dos modelos de doble instancia que obedecen a dos fundamentos diferentes. Hay un modelo de doble instancia que se basaría en la necesidad de que haya un nuevo convencimiento sobre la declaración de culpabilidad, es decir, que no bastaría con una primera reflexión, con una primera valoración de las pruebas, sino que sería necesario un nuevo convencimiento, que sería el que se realizaría en segunda instancia. De manera que con ese nuevo convencimiento, pues el ciudadano tendría más posibilidades, más garantías de que finalmente se acertara en la declaración de culpabilidad. Se correría un menor riesgo de que finalmente un inocente resultara condenado. Un menor riesgo de que se produjera un error judicial, una discordancia entre la realidad que ha sido declarada en el juicio como declaración de hechos probados y lo que realmente hubiera sucedido, que no hubiera una discordancia entre el declarado culpable y su situación real de haber cometido el hecho o de haber intervenido en el mismo. Frente a ese modelo, que ese modelo implica que para que haya un nuevo convencimiento tiene que ser igual que el primero, porque si el que va a valer es el que se produce en segunda instancia, que es capaz de anular la primera instancia, será porque al menos se rige con las mismas garantías que tiene la primera instancia. En ese modelo, la segunda instancia tiene que ser una instancia plena, idéntica prácticamente a la primera, y tiene el mismo objeto procesal, la misma pretensión acusatoria, los hechos determinados y su calificación jurídica. Es una nueva instancia en un sentido estricto. Frente a ese modelo de doble convencimiento, de nuevo convencimiento, hay otro modelo que es el modelo del control jurisdiccional. Es decir, la segunda instancia no se basaría o no implicaría un nuevo convencimiento, sino un control de lo realizado en la primera instancia. En ese modelo de la instancia de control, yo creo que es un modelo mucho más ajustado a las garantías, a lo que significa y a las posibilidades de que mediante una nueva instancia procesal se consigan evitar esos riesgos o, por lo menos, someter a un control esos riesgos de que un ciudadano inocente resulte condenado, que es lo que, en principio, hay detrás del derecho a la doble instancia. A mi modo de ver, ese sistema de instancia de control es mucho más garantista frente a lo que parece a primera vista. ¿Y por qué digo esto? En primer lugar, lo digo porque yo creo que ese modelo de doble instancia plena, ese modelo del nuevo, del doble convencimiento, tiene a su cargo unas objeciones que le resulta difícil resolver. En primer lugar, en ese modelo, a mi modo de ver, ese modelo no consigue aportar una mayor garantía de verdad, es decir, no consigue aportar esa mayor probabilidad de que el finalmente condenado sea realmente la persona que ha cometido el hecho. No aporta una mayor probabilidad, una mayor garantía de verdad. ¿Por qué esto es así? En primer lugar, porque sea cuales sean las instancias procesales, una, dos o tres, el tipo de verdad al que se puede acceder a través de un proceso no es nunca la verdad absoluta, no es la verdad con mayúsculas, sino que es un tipo de verdad mucho más limitada, que es una verdad que tiene un carácter simplemente probabilístico, porque no es una verdad empírica en sentido estricto, ni muchísimo menos, no es algo que sucede y que se ve en el momento, sino que es algo que implica una argumentación que une ciertas pruebas con ciertos hechos, de manera que lo que se hace es una inferencia inductiva a partir de ciertos elementos de prueba que normalmente no son todos los posibles, sino que son aquellos que han sido aportados al proceso conforme a determinadas reglas. No se pueden aportar todas las pruebas, no hay un tiempo ilimitado en la proposición de pruebas, ni se admiten todas, etcétera. Y además hay límites muy determinados, hay normas que rigen todo el proceso, de manera que eso hace que el tipo de verdad que se puede alcanzar en un proceso no sea una verdad o no sea la verdad absoluta, no sea el mismo tipo, digamos, de verdad el que un ciudadano en principio está pensando, que es esto es cierto porque ha sucedido. No, en el proceso lo que se hace es una reconstrucción y se está intentando llegar a una conclusión razonable a partir de determinadas pruebas. Pero es que además cuando en una nueva instancia se proponen nuevas pruebas o se practican de nuevo las pruebas ya realizadas en primera instancia, eso no siempre aporta una mayor garantía de verdad. Primero, porque se dice, yo creo que con cierta razón, cuando hay una segunda instancia que valora pruebas, en la que se proponen nuevas pruebas, la primera instancia resulta relativamente deteriorada. Hay un cierto riesgo de que la primera instancia, sabiéndose hasta cierto punto irrelevante, porque lo que vale es la segunda instancia, bueno, pues no se lo tome demasiado en serio. Pero no es solo eso, que eso es un problema casi, digamos, personal de las personas o de responsabilidad profesional de las personas que vayan a formar parte de los tribunales o que juzguen en primera instancia. Es un problema de que cuando pasa o transcurre el tiempo, las pruebas se deterioran. No es exactamente igual. Lo mismo pasa con los testigos que han declarado en primera instancia, si se les llama para que vuelvan a declarar en segunda instancia, son testigos iniciados, son testigos aprendidos, ya saben más o menos, tienen un cierto conocimiento de lo que más o menos se les puede preguntar, etcétera, etcétera. De manera que eso hace que se distorsione, digamos, de alguna manera, la calidad de los elementos de prueba que se pueden extraer de esas pruebas practicadas en segunda instancia. Pero más relevante que esto, que es que a través de ese segundo convencimiento, en mi opinión, no se consiga una mayor probabilidad de verdad respecto de la primera instancia. Más importante que esto es que este modelo de segunda instancia plena de doble convencimiento no está en condiciones de explicar dos elementos sustanciales del derecho a la doble instancia. El derecho a la doble instancia, según los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y según el Protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, exige que haya una revisión realizada con posterioridad, realizada ante un tribunal superior. Pues bien, en este modelo de doble convencimiento yo creo que no es capaz de explicar por qué tiene que hacerse un examen posterior al juicio y por qué tiene que realizarlo un tribunal superior. En primer lugar, en cuanto a que se produzca una revisión posterior, si de lo que estamos hablando es de que cuando hay nuevos convencimientos, nuevas personas que reflexionan sobre la valoración de la prueba, eso añade garantías, me parece que eso entonces implica o podría resolverse el problema convirtiendo en tribunales colegiados todos los jueces de primera instancia. Si lo que garantiza es el número de las personas que juzgan, entonces basta con aumentar el número de los juzgadores en primera instancia. No es necesario que haya un tribunal en segunda instancia. Creemos tribunales colegiados para la primera instancia. Sin embargo, el derecho a la doble instancia es un derecho a que otro tribunal distinto y un segundo tribunal analice y lo haga con posterioridad. De manera que en este modelo que se fundamenta en esta idea del nuevo convencimiento, yo insisto, no consigue explicar por qué ese nuevo convencimiento tiene que ser posterior. Pero es que incluso, ¿por qué ese segundo convencimiento va a ser, o ese modelo de recurso, de revisión posterior, va a conseguir algo que no se consigue dentro de un tribunal colegiado razonando a la vez? Pues yo creo que la garantía es menor cuando en realidad se produce de esa manera diacrónica. Si lo que establecemos es un tribunal que revisa la valoración de la prueba realizada por el tribunal de primera instancia, el diálogo entre las personas que valoran la prueba es un diálogo cortado. Es decir, el tribunal de doble instancia valora los argumentos del tribunal inferior, pero ahí se corta el diálogo. El tribunal de primera instancia no tiene capacidad de reflexionar o de contraargumentar sobre la valoración de la prueba realizada por el tribunal de segunda instancia, mientras que en un tribunal colegiado, digamos, en principio, deberían valorar todos a la vez. Y eso significa que el diálogo que se establece es un diálogo que tiene réplicas y contrarréplicas, de manera que desde la propia metodología de debate dialéctico eso puede ser mucho más garantista que ese modelo de recurso. Pero es que además, como les decía, creo que ese modelo tampoco es capaz de explicar por qué la revisión la tiene que realizar un tribunal superior. En un sistema como nuestro, en el que hemos admitido el tribunal del jurado y que por lo tanto todo ciudadano es capaz de valorar la prueba, porque es capaz de integrar un tribunal de jurado, entonces no parece que sea necesario una extensa o una mayor capacitación técnica o una mayor experiencia profesional de cara a la valoración de la prueba. Características estas, la experiencia profesional, la capacitación técnica, que suelen estar presentes o que en el modelo están presentes en los jueces que integran los tribunales de revisión, los tribunales de apelación o los tribunales de casación. ¿No sería entonces necesario esto? Si es simplemente volver a valorar las pruebas o valorar las pruebas y para eso todo ciudadano vale, creo que no es necesario entonces que sea un tribunal superior. Frente a estas objeciones, creo que el modelo de la instancia de control jurisdiccional, de control de lo realizado en primera instancia, es mucho más garantista y es capaz de resolver estos problemas y da, yo creo, una respuesta coherente con esas características inherentes al derecho a la doble instancia. En primer lugar, en este modelo revisión jurisdiccional, modelo de control, es un modelo que parte de la idea de que lo que la doble instancia, el objetivo de la doble instancia es someter a control el riesgo de condena de un ciudadano inocente. No se trata de evitar la condena de todo ciudadano inocente, que eso es algo imposible de conseguir. Eso es una pretensión maximalista que es absolutamente imposible. De manera que hay que reducir las pretensiones a algo mucho más posible, más asequible para lo que es un proceso y los medios con el que cuenta. Someter a control. ¿Cómo se somete a control? ¿Por qué el someter se puede o cómo se puede someter a control el riesgo de condena de un inocente? Cuando normalmente los estudiosos de este tema hablan del fundamento del derecho a la doble instancia o del objetivo pretendido, se suele decir que lo que se pretende es evitar los errores judiciales. Y esa idea de error judicial se suele entender de dos maneras. El error como resultado del proceso, es decir, un resultado es erróneo cuando se ha declarado culpable a quien es inocente. O se puede entender de otra manera. Un procedimiento es erróneo. Un procedimiento es erróneo cuando un una declaración de culpabilidad es errónea cuando el procedimiento conforme al cual se ha llegado a esa declaración de culpabilidad es un procedimiento no acertado. Es un procedimiento en el cual no se han tenido en cuenta las reglas y las garantías que se deberían haber tenido en cuenta. En ese modelo, me han pasado un papel de que tengo que abreviar porque andamos mal de tiempo, con lo cual voy a intentar hacerlo. En ese modelo del control de una nueva instancia, que lo único que hace es revisar lo que ha realizado la primera instancia, lo que es fundamental es que ese órgano de revisión analice cuáles han sido las reglas conforme a las cuales se ha llegado a esa conclusión, a ese resultado, a esa declaración de culpabilidad. Esas reglas no son solo las normas jurídicas en sentido estricto, no son solo las normas que rigen el procedimiento, no son solo las normas penales materiales que se hayan aplicado al caso, no son solo las normas constitucionales en un sentido amplio, sino que son también reglas, normas que son necesarias para el enjuiciamiento. Normas que son fundamentales de cara a la determinación de los hechos probados, a la declaración de los hechos probados. Uno puede tener la idea de que la valoración de la prueba, llegar a una declaración de hechos probados, eso es algo que no está sometido a reglas y eso es una impresión falsa. También están sometidos a reglas la determinación de los hechos probados y no solamente esas normas jurídicas, procesales, etcétera, de proposición de la prueba, de valoración en determinadas condiciones, de garantías, etcétera, no, sino que además es necesario para que la prueba sea racional que la valoración de la prueba se realice. La valoración de la prueba se realice conforme a que las inferencias que implican la valoración de la prueba se realicen conforme a reglas racionales, reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia. Y esas reglas que sirven para la valoración de la prueba también es posible someterlas a revisión. Pero además hay algo que a veces pasa desapercibido y que además se suele tener una comprensión muy, muy restrictiva de lo que significa, que yo creo que en este ámbito es fundamental, y es el principio indubio pro reo. El derecho a la presunción de inocencia comporta, en su acepción más estricta, que nadie puede ser condenado si no es con pruebas suficientes para la condena. De manera que, en caso de duda, cuando las pruebas no son suficientes, en caso de duda se debe absolver al ciudadano. Ese principio indubio pro reo impone una regla que es las pruebas tienen que ser suficientes. La probabilidad de que el ciudadano condenado sea realmente culpable tiene que ser netamente superior a la probabilidad de que sea inocente. Es una garantía, esa es una garantía material estricta de que la declaración de culpabilidad se ajuste a lo que realmente ha acaecido y que no se produzca ningún error. Pues bien, insistir en el control no solamente de la presunción de inocencia o del otro tipo de reglas, sino en el control del principio indubio pro reo, yo creo que es fundamental de cara a que realmente el derecho a la doble instancia cumpla esa función garantista. A través de esa instancia de control, entonces, simplemente se revisaría qué es lo que ha realizado el órgano de primera instancia, revisando todas las reglas, la adecuación de las reglas, su interpretación, su aplicación al caso, de todas esas reglas. En ese modelo, que es un modelo que parte entonces de que lo que se revisa no es la decisión, el resultado mismo, la declaración de culpabilidad, sino la justificación de la decisión. Y lo que justifica la decisión es el procedimiento a través del cual se ha llegado a ella y las normas, las reglas que se han aplicado o en base a las cuales se ha hecho la declaración de culpabilidad, eso es lo que tiene que hacer el órgano de revisión. Revisar la justificación de la decisión y no la decisión. En ese modelo de control de la actividad jurisdiccional, creo que no hay ninguna incompatibilidad para que el recurso de casación pueda cumplir esa función. El recurso de casación, en su propia historia, en su propio fundamento, es un recurso que está fundamentalmente basado en los motivos de infracción de ley. Basta con interpretar ley en un sentido amplio, ley como norma procesal, sustantiva, constitucional o norma o esas reglas para el enjuiciamiento. Hay procesalistas antiguos que yo he estado leyendo que ya hablaban de esa idea dentro del recurso de casación. O sea, además de esas normas jurídicas en sentido estricto, están las reglas necesarias para el enjuiciamiento. La valoración de la prueba no es una valoración subjetiva, lo que a mí me parece, lo que a mí me convence. No, la valoración de la prueba, para que sea racional, implica someterse a esas reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia y, además, tener en cuenta esa regla del indubio pro reo, de que en caso de duda hay que absolver. A partir de ahí, yo creo que eso explica el porqué el Tribunal Constitucional se ha mantenido y no ha enmendado las resoluciones previas y porque en el caso Gómez Vázquez, después de analizar el auto del Tribunal Supremo, llegó a la conclusión de que el Tribunal Supremo había hecho una revisión de ese tipo, había revisado las reglas de la evaluación de la prueba a través de la presunción de inocencia, a través de la infracción del derecho a la presunción de inocencia. En ese modelo, por último, y con eso acabo, no es necesario que se denomine de casación, se denomine de apelación limitada. En ese modelo, el recurso no es necesario, a mi modo de ver, que se articule un motivo específico de error en la valoración de la prueba. El motivo de recurso de error en la valoración de la prueba es un motivo basado en el otro modelo, en el modelo del nuevo convencimiento, de que otra persona vuelva a hacer exactamente lo mismo, otro tribunal, otro juez, otro juzgador, vuelve a hacer lo mismo que ha realizado el de primera instancia. Y yo creo que eso no aporta nuevas garantías. Si se ha dicho en muchas ocasiones, el ser humano es falible y también lo son los jueces y por eso hay un riesgo claro de error judicial. Lamentablemente, tan falibles son los jueces de primera instancia como los de segunda. Tan falibles son un juez como cuatro que actúen al unísono. De manera que eso no resuelve el problema de la falibilidad ni el error en la valoración de la prueba es capaz, a mi modo de ver, de aportar una garantía suplementaria o una garantía en sentido estricto. Por eso entiendo que el recurso de casación, siempre con esa interpretación amplia de lo que es la infracción de ley, puede ser un recurso suficiente para garantizar el derecho a someter o a revisar la declaración de culpabilidad y la pena, tal y como aparecen en los pactos internacionales firmados por España. Gracias.
Muchas gracias a la profesora Mercedes Pérez Manzano y hemos de dar por concluida la mesa. Pido disculpas a los intervinientes, a los ponentes y también a los asistentes. Si bien, si alguien desea hacer alguna pregunta, como alguno de los ponentes se quedarán, podemos hacerla después que termine la mesa redonda que está por finalizar todavía. Muchas gracias a todos.
Bueno, precioso, ¿verdad? Enhorabuena. Una preciosidad. Pero no te, vamos.